Libro El cirujano y el pastor, autora Meg Ostrom, editorial Catacrac. Está con nosotras la historiadora Ainara Rodríguez Roland, que es una de las personas que ha escrito uno de los prólogos que tiene el libro. Ainara Rodríguez Roland, kaixo, zer moduz?
Kaixo, muy bien. Bueno, pues con ganas, ¿no?, de hablar del libro.
Sí, porque es un libro fabuloso. Es la historia, además, bastante desconocida de un cirujano flamenco de Flandria y un pastor vasco de Mendive, en Baxenafarroa, en pleno bosque de Irati. Dos personas que se encuentran en la década de los 30-40 del siglo pasado y les une una red, la Red Cero, una red clandestina que salvó miles y miles de personas de los nazis alemanes, básicamente. Es probablemente más conocida la Red Comet, que estaba más hacia la costa, entre Lapurdi y Guipúzcoa, pero esta que está entre la Alta y la Baja Navarra es bastante más desconocida. ¿Tú la conocías?
No, para ser sincera, no conocía la Red Cero. La Red Comet tampoco, la verdad, no había escuchado ninguna red de evasión. Ni siquiera sabía que fueron 30.000 las personas que cruzaron los Pirineos en la Segunda Guerra Mundial, de las cuales 9.000 a lo sumo cruzaron por el Pirineo Navarro.
¿En la zona entonces no se habla de ello?
No, yo no había escuchado hablar. Lo que te digo, lo que sí me ha llegado más tarde, ¿no?, como igual gente del pueblo, a raíz de que haya hecho yo el prólogo, pues se me ha acercado y me ha dicho, pues mi padre o mi tío o bueno, algún pariente cercano, ¿no?, les había comentado que en el pasado había ayudado, ¿no?, a estos aviadores derribados o incluso a gente que vestía así un poco con riqueza, ¿no?, que se veía que tenían dinero, que luego se ha sabido que eran judíos, ya que pues al escapar a todo correr, ¿no?, cogían todo lo de valor que tenían y pues huían. Entonces iban con las mejores galas y con joyas, y es curioso cómo se ha mantenido de forma secreta y a medida de que ha salido a la luz, ¿no? Al final, cuando algo sale como noticia o así, parece que ya se puede hablar, entonces me han venido comentando, sí, pero yo personalmente desconocía.
Que también el tiempo pasa y los testigos de todo aquello, los colaboradores, los que ayudaron a que esto pudiera ser posible, el salvar a miles y miles de personas, pues están desapareciendo, ¿no?
Sí, así es, cada vez son menos y también cuesta. Aún es un tema que cuesta y va a costar toda la vida. Al final es como el contrabandismo, ¿no? Siempre se ha sabido que ha habido, pero nunca nadie ha dicho nada. Entonces, sí, no sé hasta qué punto, yo creo que nunca se sabrá jamás todas las redes que hubo en el pasado, incluso todas las vertientes, ¿no? Porque cada red de evasión tiene muchísimas partes.
Bueno, es evidente que en este caso y en muchos otros también de esta índole, el silencio pesa mucho.
Sí, al final se vivió una dictadura franquista por muchos años, ¿no?, que silenció muchísimas cosas y entre ellos, pues, las redes, evidentemente, las redes de evasión.
Sí. La Red Cero, esta red que de la que estamos hablando y de la que habla este libro, El cirujano y el pastor. La escritora es Meg Ostrom. ¿Tú la has conocido?
Pues fíjate, casi la conozco, pero justo vino esta primavera pasada y yo no me encontraba en Iruña, en Pamplona. Así que no tuve la oportunidad, pero bueno, gente que estuvo ahí, ¿no?, viéndola, porque realizó pues alguna entrevista o conferencias y así, me dijo que la verdad que fue muy emocionante todo. Con la pena me quedo así.
Claro, claro. Bueno, hay dos prólogos en este libro. Uno es de Iñaki Arzot y el otro es tuyo. ¿Cómo contactaron contigo para hacer este prólogo?
Pues mira, yo le tengo que agradecer, la verdad, a la editorial Catacrac de haberme dado esta oportunidad, pero también tengo que mencionar a un profesor mío de la universidad, a Fernando Mendiola, ya que él fue quien les dijo, ¿no?, les propuso el que yo hiciese el prólogo, y en un principio lo iba a hacer Fernando, porque Fernando Mendiola también ha investigado, en este caso, los trabajos forzados, ¿no?, que hubo en el franquismo, y más exactamente, pues, el tramo de carretera que se realizó con trabajo con mano forzada, ¿no?, que va desde Igal, desde el Valle Salazar hasta el Valle del Roncal. Un tema también muy interesante, ¿no?, y muy vinculado con el libro, por así decirlo, Y bueno, y gracias a él, en sí, yo he tenido la oportunidad de hablar de Miss Ainarak, como lo llamo yo.
Sí, porque tú hablas de las golondrinas, de las Ainarak,
Sí.
que pasaban de un lado al otro de los Pirineos, ¿no? Que iban del valle, de los valles del Roncal y Salazar a Maule a hacer alpargatas y luego volvían, claro, bueno, las que volvían. Una frontera artificial es el nombre que le has dado al prólogo. No sé si
Eso
te
es.
parece que actualmente hay más fronteras de las que existían cuando existía la Red Cero, cuando las mujeres viajaban a Maule para trabajar en las fábricas de alpargatas.
Pues mira, es un tema que en su día también me pregunté yo, ¿no? A ver qué diferencia había entre la separación que antes que no había y ahora que hay. Y yo creo que el elemento separador clave es el idioma, porque ahora ya es claro, clarísimo queda que allí se habla francés y aquí se habla castellano, ¿no? Y es algo que antes los unía, antes tenían un dialecto muy parecido, un euskera muy parecido tanto en Iparralde como en los valles de aquí del Pirineo, tanto el Valle Salazar como el Valle del Roncal y el Aezkoa. Se hablaba un dialecto, un euskalki, y ahora pues es inexistente, ¿no? Ya se sabe que se perdió en su día. Pero sí que es verdad que últimamente, en los últimos años, se ha conseguido hermanamientos entre los pueblos de aquí y los de allí. Por ejemplo, pues Ochagavía está hermanado con Tardés y en fiestas pues vienen los de Tardés a bailar y los de Ochagavía también van allá. Entonces es como una relación que se está intentando recuperar, una frontera que actualmente existe, pero se está intentando como un poco sobrepasar, ¿no?
Me gustaría que habláramos sobre lo que estos procesos influyeron en la desaparición de los dialectos del euskera en la zona del Roncal y de Salazar, que mencionabas tú.
Sí, como dices tú, sí que influyó, yo creo, porque al final estos procesos, el hecho de que pusiese con el Estado Nacional, ¿no?, el surgimiento del Estado Nacional y la separación ya definitiva de España y Francia, del Estado español y Francia, muchos pastores, incluso estas alpargateras, dejaron de ir al norte, ¿no? Entonces dejaron de hablar en euskera, porque es algo en lo que insistieron los estados de ambos países, en que se refortaleciese el francés y el castellano. Entonces muchos pastores fueron, en vez de al norte, a las Bardenas, ¿no?, al sur, a la ribera. Entonces el euskera se quedó como algo desfasado, algo como atrasado, ligado a lo rural. Y yo creo que no es coincidencia que justo esté también vinculado a la mujer, ya que fueron las últimas, ¿no?, que hablaron el euskera salacenco, el roncalés y el aezkoano. Entonces, sí, yo creo que está estrechamente vinculado, la verdad.
Bueno, vamos a seguir hablando sobre el camino que hacían estas mujeres, ¿no? Porque lo que tenían que pasar andando para llegar a Maule era, entre otros, el puerto de Larrañe, que y luego para volver, claro, lo tenían que subir para volver a los valles del Roncal y de Salazar y de Saraitzu. Es impresionante el camino que hacían, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, actualmente nos cuesta, ¿no?, y tenemos un montón de, vamos, herramientas, ¿no?, para realizarlo de forma más cómoda. Pues imagínate antes, que solo portaban con ellas un saco con pocas cosas y con lo que tenían, vamos, y de calzado alpargatas. Entonces, sí.
Para ellas fue una buena experiencia. No sé si has tenido oportunidad de hablar con algunas de estas mujeres que quedan, no sé si queda alguna viva, de las Ainarak, de las golondrinas.
No, desgraciadamente no queda ninguna, pero sí que es verdad que tuve la oportunidad de verlas en vídeo, ya que una mujer de Burgi grabó, ¿no?, antes de que se muriesen, las últimas que hubo, y la verdad que no, que para ellas, pero vamos, es que era el tiempo, ¿no? Al final marca todo y era lo que tenían que hacer, lo que les tocaba. Al final tenían que ir para llevar mejor la carga familiar, porque al final antes vivían como podían. Entonces, yo creo que no, que bueno, el trayecto ya para nada, una buena experiencia para nada. El estar ahí, pues igual sí que lo recordaban, al final eran jóvenes, no eran niñas prácticamente, y todo les parecía bien, no ponían ningún, no se quejaban, vamos. pero eran tiempos difíciles, muy difíciles. Era una época muy difícil, la verdad.
Ainara, tú tienes, mira qué casualidad que tienes el nombre de Ainara, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Tú tienes algún familiar que fue Ainara?
Pues fíjate, mi Amorcia me decía en sus últimos años, ¿no?, de vida, cuando no tenía muy bien ya la cabeza, que su madre, o sea, mi bisabuela, había ido a la Alpargata, a Francia. Es algo que no sé muy bien si es cierto o no, porque lo que te digo, ya tenía la cabeza un poco como la tenía, pero sí que es curioso que me demostró que igual sí que era cierto, ya que me explicó con detalle las cosas que le había traído, ¿no? De ahí, que era pues telas, café, sacarina y como no alpargatas, claro. Y es curioso porque son las cosas que traían estas mujeres y yo he sabido a partir de mi investigación, ¿no?
En estos movimientos de migración y de paso clandestinos, ¿se sabe algo del papel que jugaron las mujeres?
A ver, las mujeres siempre en los procesos migratorios suelen ser las protagonistas casi nunca, por no decir nunca. La Ainara, que yo creo que es de los casos excepcionales, que son las mujeres, ¿no?, las que van a un sitio. Pero sí que es verdad que en este caso, en la red de evasión y así, las mujeres jugaban un papel fundamental, o sea, eran la base de todo, porque eran las que en los hostales o en las casas a las que iban a esconderse, ¿no?, los aviadores, eran ellas las que las regentaban. Entonces eran ellas también las que les daban cobijo, las que les daban de comer, las que les curaban las heridas. Entonces yo creo que eran fundamentales en sí. Luego también es verdad que igual es un tema que aún no controlo mucho, que aún sigo investigando, que el perfil de mujer joven, como pues de que aparentaba inocencia, ¿no?, también se utilizó como enlace entre los aviadores e igual pues los guías, los pastores. Entonces, claramente las mujeres también fueron muy importantes en estas redes.
Bueno, hablando de pastores, el pastor principal de este libro que estamos comentando, El cirujano y el pastor, es Jean Sarochar, Manes Sarochar, es el pastor vasco que se implica en estas redes clandestinas, en la red cero para salvar personas. ¿Era una persona conocida en la zona?
Yo creo que este pastor, este hombre soltero, que vivía un poco incluso alejado, ¿no?, en un caserío, en sí no habría tenido el reconocimiento que se merece, yo creo que se merece, si no llega a ser por el cirujano, por el otro protagonista, ¿no?, de este libro. Porque al final Sepens sí que consiguió su prestigio gracias al oficio, ¿no?, su oficio de cirujano ocular, pero este pastor en sí, si no llega a hablar el cirujano, pues habría caído en el olvido, incluso igual algún hombre, alguna persona, quiero decir, del pueblo, habría dicho a futuro, sí, había un loco, ¿no?, que contaba batallitas de la guerra o algo así, y la verdad que se ayudaron mutuamente, ¿no?, yo creo.
Bueno, sí, porque no hemos mencionado que los protagonistas de esta historia son Manes Sarochar o Jean Sarochar, y también Charles Sheppens, que era el cirujano flamenco al que localizan en Boston.
Al cirujano sí que le dio tiempo a Sheppens a ir otra vez a Mendive para el reconocimiento del pastor. Sí, a eso sí que llegó. Como comenta Hopstrom, el cirujano en sí quiso olvidar, ¿no? Entonces, hasta que no se jubiló, no accedió a hablar de ese pasado. Al final, no es un caso excepcional, sino que era lo habitual el intentar olvidar ese pasado, ¿no? Y de ahí también que muchas de las historias emotivas, pero reales, que existieron hayan caído en el olvido.
Ainara, ¿y de qué manera se puede recuperar esta memoria?
Pues como tú has dicho, ¿no?, al final son cada vez menos los que están vivos, ¿no?, porque que presenciaron la red de evasión, por no decir que ya no queda casi nadie, y los pocos que quedan no sé si accederían a hablar, también te digo. Por eso es fundamental el visibilizar, ¿no?, estas pequeñas investigaciones, bueno, pequeñas, pero muy importantes investigaciones como las que ha realizado Meg Hofstrom. Y a raíz de esta oportunidad de haberme dado de hacer el prólogo, pues he hablado con varias personas, un hombre de Orbaiceta, que está también en el Centro de Cultura de allí, de Orbaiceta, me comentaba cómo en el pasado sí que se realizaron como varios trayectos, ¿no? O sea, en 2 días, uno por el lado francés y otro por aquí, por este lado del Pirineo, para recordar, ¿no?, cómo pasaron en su día pues estos aviadores junto a los pastores. Entonces, me resultó interesante lo que me propuso para hacer en un futuro cercano, ¿no?, que sería como hacer todo el trayecto entero y estaría bien también a futuro pues hacer señalizaciones, ¿no?, en el monte o así, para que se visibilice y para que la gente pueda ver lo que en el pasado sucedió por estos caminos del Pirineo, ¿no?
¿Y sería una cosa puntual o una cosa recurrente, es decir, igual una vez al año?
Esto es algo que surgió a raíz de, pues eso, de la presentación del libro y así. Entonces habría que sentarse y hablar seriamente y también se podría hablar con el Instituto Navarro de Historia de Navarra y visibilizar, ¿no?, todas estas cosas. Bueno, también hay que decir que aún queda mucho por investigar, como he dicho yo en alguna entrevista que ya me han realizado de esto, del libro del cirujano y el pastor, porque no hay que olvidar que son muchos los archivos que a día de hoy aún se mantienen cerrados, ¿no?, por ese pacto de silencio.
Bueno, pues a ver si este libro y su repercusión sirve para que se abran esos archivos y para que se rompa el silencio, ¿no?
Eso es.
La Red Cero, una red más desconocida que la Red Comet, que pasaba desde la zona de Mendive, más o menos, desde la Baja Navarra hasta la Alta Navarra, y que se cuenta en El cirujano y el pastor gracias a una mujer, una estadounidense, Meg Hofstrom, que se puso a investigar toda esta historia. Ainara, eskerrik asko benetan, ha sido un placer hablar contigo y...
Zuri, a Radio Euskadi. Mil esker.